más claro que el agua. Si tú quieres tener un encuentro personal con el Señor, debe de estar dispuesto a comprometerte y obedecer su palabra. Es precisamente lo que nos confirma el siguiente testimonio.
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Aún estoy viva para dar testimonio. Magda Alfaro.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Estamos a punto de conocer un testimonio que nos confirma cómo es que Dios nos hizo para Él, y a medida que lo conocemos, nos pide que nos comprometamos con su palabra. Por supuesto, para eso hay que leer la palabra de Dios. Es exactamente lo que ha hecho durante su vida nuestra invitada de hoy, María Magdalena Alfaro. Se esfuerza cada día para conocer más de la palabra de Dios, alabarlo, bendecirlo y servirle. Hoy nos confirma y testifica, en el resumen de su testimonio, que cuando uno se compromete ya está apartado para las cosas de Dios. Y no es con ello que salgamos del problema, sino que, al contrario, nos metemos al compromiso de testificar con lo que hemos visto y oído. Y estamos advertidos a recibir todo lo que venga, incluyendo el martirio, sin importar las amenazas, porque nuestra bandera es la palabra de Dios. Te aseguro que te va a impactar. Es importante escuchar cómo, del fondo de su corazón, describe la realidad que le tocó vivir desde pequeña, adolescente y adulta, en nuestro país, El Salvador, en el tiempo de la guerra y la persecución religiosa, al lado de nuestros mártires, Padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano, beatificados en enero del 2023. Démosle la bienvenida a nuestra hermana y amiga, María Magdalena Alfaro, cariñosamente Magda Alfaro. Hola Magda, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Estoy bendecida, gracias a Dios.
Alabado sea el sí. Señor. Amén. Démosle gloria a Dios. Tú eres originaria de El Salvador, de una tierra bendita llamada Aguilares.
Amén. Amén. De allí somos.
Ah, exactamente. ¿Cuántos son los miembros de tu familia y cómo vivieron tus padres en tu infancia?
Nosotros vivíamos allí en Aguilares, en un terreno del cura. De ese entonces era Antonio Pocasangre. Y no? Pues sí. Nos sacaron de la casa porque iban a botarla, y entonces fuimos y le contamos el problema al padre Pocasangre, y él nos dio donde vivir en el terreno donde él iba a poner un molino, pero al fin se convirtió en nuestra casa. Uh-huh. Y allí vivíamos, crecimos 9 niños allí. Uh-huh. Se nos murió una y los demás estamos todavía hasta hoy vivos, gracias a Dios. Y nos quedaba todo cerca, la escuela, la Modesto Barrio. Sí. Estaba también la iglesia, nos tocaba bien cerquita todo el mercado y allí donde la niña Paulita, donde íbamos todos los días, y pasábamos con ella.
La niña Paulita es nuestra madre, así es que éramos vecinos, sí. Éramos vecinos, oh, y sí. Amigos y compañeros de escuela. Ahora bien, Magda, eran tiempos difíciles los que te tocó vivir en tu infancia y sobre todo en tu adolescencia en El Salvador.
Sí, sí, muy fuerte lo que me tocó vivir porque ya estábamos en bachillerato cuando pues llegó este equipo misionero de jesuitas, y con ellos emprendimos un camino nuevo en nuestra vida. Sí. Fue un cambio total hasta sí. El día de hoy. Yo lo agradezco infinitamente a Dios porque ellos me enseñaron a ser como soy ahora. No una niña tonta, una niña que se deja embelesar por cualquier cosa, sino sí. Que a ver la vida de otras perspectivas.
Amén.
De ver la vida más objetiva.
Más objetiva, ver la realidad. Y ese equipo estaba sí. Constituido por el padre Rutilio Grande y 2 sacerdotes más, ¿no es cierto?
Sí, estaba el padre Rutilio Grande como coordinador del equipo, estaba el padre Benigno, el padre Chamba, Salvador Carranza, que todavía vive, uh-huh. Gracias a Dios. Y estaba Marcelino Pérez, de Panamá.
Eran 4.
Eran cuatro ellos. Y fue un equipo excepcional. Era como algo clásico dentro de los jesuitas.
Sí.
Porque tomar esa decisión de irse a una comunidad y comprometerse con el campesinado a enseñarles a leer, sobre todo a conocer la Biblia. Después de saber leer, ellos comenzaron a leer la Biblia y el mismo padre Tilo les decía, ya tenemos 2 años estudiando la Biblia. ¿Quiénes no sabían leer cuando nosotros llegamos? Decía.
Uh-huh.
Y levantaba la mano una gran multitud de gente.
Sí.
Que por pobreza o por trabajo, ellos nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Entonces ya de adultos llegó el equipo de teología a apoyar al equipo de la iglesia.
Uh-huh.
Y ellos entre sábado y domingo se consagraban a enseñarles a leer y ya podés, y ya podés, y ya podés.
Uh-huh.
Y pues
sí.
Era una psicología que les metían que tenían que aprender y era necesario. Y ya como a los 3 años, Rutilio Grande nos habló bien fuerte. Yo le agradezco a Dios por esa gente, porque nos capacitaron, nos ayudaron a salir de la ignorancia, nos ayudaron a tomar conciencia de lo que es la vida, a reflejarnos en los hechos de la Biblia, porque decía, hasta teníamos nosotros un canto que decía, Moisés fue libertador, y ahora nosotros quien nos viene a liberar es Jesús. Jesús es nuestro libertador, y gracias a Dios por ese equipo misionero de jesuitas que llegaron a Aguilar, ese campesinado abrió los ojos y a la luz del evangelio, ellos hacían reflexiones y comparaban sus vidas y decían, ¿por qué tanta injusticia? Y desde entonces el campesinado allí no agachó más la cabeza y empezó a reclamar sus derechos y empezó a ver cuál es la dignidad del ser humano. Y querían que fueran respetadas sus personas para vivir como animal, como personas,
como
no
personas,
como animales.
Exacto. Ese fue el pecado de Rutilio y sus compañeros, abrir los ojos a la comunidad.
Uh-huh. Decían que él estaba sublevando a la uh-huh. gente, que estaban metiéndole ideas subversivas. Claro, si Jesús fue, si quieren llamarlo así, fue subversivo porque él vino a cambiar las
la
cosas,
mentalidad,
porque
sí.
La mentalidad que tenían era de subyugar a la
uh-huh,
gente.
Uh-huh.
Y Jesús no quiere que nadie sea esclavo de nadie y menos del pecado.
Exacto.
Entonces nosotros aprendimos, gracias a Dios, que Rutilio Grande tuvo el valor de llevar este equipo para allá y sacarnos de la ignorancia a la luz de la Biblia.
Uh-huh.
Porque después hacíamos unas reflexiones tan, pero tan grandes que llegamos a cuestionar a Rivera Damas. Rivera Damas era un arzobispo,
un
de,
arzobispo
de San Salvador.
Sí, sí.
Y le dijimos, ¿cuánto valen los sacramentos? ¿En qué parte de la Biblia están? Oye, al Padre Tilo se le iban y se le venían los colores y se daba vuelta y se iba para tu cuarto. Y el Padre Chamba solo se sobaba y se sobaba la barba y mejor se iba de allí. Y dice, esto ya empezaron. Ay, ¿y ahora dónde nos hemos metido? Decía, ¿en qué parte de la Biblia está cuánto vale un casamiento? ¿Cuánto vale un bautizo?
¿Por qué se le pone precio?
¿Por qué se le pone precio a los sacramentos? Y el Monseñor Rivera no hallaba para un deber, no hallaba, Dios mío, aquí estoy rodeado de qué. Entonces le dijeron los mismos, si usted quiere una ofrenda, va a agarrar más de lo que está cobrando, pero no le ponga precio a los sacramentos porque de gracia lo recibiste, de gracia dalo, dice Dios. Y
uh-huh.
ellos habían aprendido muy, muy bien la Biblia. Y yo dije, pues este es pan para mi matate.
Sí, claro. Y así de esa manera estabas tú involucrada en la misión, tu madre, tu padre y algunos de sus hermanos. ¿Todos?
Sí, todos estábamos uh-huh. metidos ahí. Es que allí o era la familia o no era nadie.
Exacto, sí. Y así como tu familia, toda la familia donde llegaba el anuncio, también se convertían y se convertían en proclamadores de la palabra, en anunciadores de la palabra, en celebrantes de la palabra. Bueno, qué bonito. Fue un tiempo extraordinario. Y para los que no han escuchado lo que es una misión, o tal vez que lo han escuchado, pero de sacerdotes que llegan a un lugar determinado 5 días, una semana, 2 semanas, pues esta era una misión como esas, pero constante, ¿verdad? Permanente, día a día, semana tras semana.
Sí, era un cambio, un estilo de vida. Uh-huh. Esto era para no seguir en la misma. Él decía, ahora que ustedes ya aprendieron a leer la Biblia, a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a comprenderla, es solo el comienzo, porque ahora ustedes van a tomar decisiones. Yo sé, decía, que van a llegar hermanitos protestantes por allí, por sus casas, decía. Uh-huh. Y si llegan, pues no les tengan miedo. Ustedes ahora ya saben la verdad, y eso es lo que nosotros queremos. Para decirte que en nuestra iglesia no habían imágenes, si tú te recuerdas, no teníamos ni de yeso ni de madera. Uh-huh. Teníamos así. Y cuando salíamos a las procesiones, nosotros las reflexiones las hacíamos a la luz de la Biblia.
La pura
hacíamos
palabra de Dios.
Andábamos con la Biblia y los megáfonos. Y donde hacíamos estaciones para las procesiones, ya sea de Semana Santa o del Señor de las Misericordias, era una reflexión bíblica la que hacíamos. Uh-huh. Al tiempo que yo estaba haciéndola, porque a mí me metían en todo, hasta organizar allí. Uh-huh, sí. Yo me ponían allá en la primera parada, enfrente iba yo, después iba el padre Chamba, y en el último iba otro delegado de la palabra. Uh-huh. Pero sí eran bien fuertes las reflexiones que nosotros ya habíamos estudiado con antemano, nos habíamos preparado, y lo que queríamos era conocer, testificar del trabajo que estaba haciendo la iglesia y hablar a las personas que por una o por otra no van a la iglesia. Entonces nosotros aprovechábamos para salir a las calles y compartir la palabra de Dios, que era lo que habíamos aprendido.
Eso era durante las procesiones, pero en el caminar diario también iban a cada barrio, a cada cantón, a cada ciudad. Sí,
sí, eran 33 cantones los que se atendían, y de allí salían delegados de la palabra, habían catequistas, había mucho, mucho, mucho trabajo en las comunidades. Ajá. Pero gracias a Dios, aprendimos mucho con ese equipo misionero que llegó a la parroquia.
Sí, para los que no son salvadoreños, Magdalena, expliquemos que un cantón es como un poblado, ¿verdad?
Un poblado pequeño.
Pequeño que ya está fuera de la ciudad.
Que ya está fuera de la ciudad.
Así pero le decimos en El Salvador, sí. Ajá.
Que no consta como mínimo como de unas 30 casas, uh-huh, cada cantón, o cada comunidad del campo, y
no tiene parroquia, no tiene iglesias,
no tienen parroquia, pero sí se celebra la palabra de Dios en cada una de ellas.
Ajá, sí.
Porque los curas no eran gente cómoda, ellos andaban de comunidad en comunidad
celebrando también la Eucaristía,
celebrando, y allí si otra comunidad les quedaba cerca de un solo, se pasaban para la otra. Uh-huh. Sí. A manera de que todas las comunidades fueran atendidas y organizadas, en el sentido de que tenía que haber un secretario, un coordinador, uh-huh, los evangelizadores y todo lo que tenía que haber. Y entonces cuando ellos asumían estas responsabilidades, la gente se sentía tomada en cuenta.
Claro, se sentía importante.
Y al ver que se les delegaba una responsabilidad, con más gusto, y ahora que ya sabían leer, ellos se capacitaban. Vas a leer este libro, se les daban folletos, uh-huh, se les daban libros y se les daba la Biblia para que ellos se
prepararan. Y libros de canto.
Se les daban los libros de cantos, que muchos, uh-huh, de ellos allí fueron hechos por ellos mismos. Sí. O sea, a través del canto también se manifestaba el sentir del pueblo, el sentir de la comunidad que lo estaba expresando. Uh-huh, y sí. Habían unos guitarristas, pero de primera, que de sí. esos no los hacen.
había unos y otros se hacían.
Y otros ahí aprendían de ver, pues, la sí. necesidad uh-huh, también. Sí.
Porque era una herramienta valiosa para los misioneros, especialmente para Rutilio, ¿verdad? Crear la alabanza.
Era un campo de aprendizaje en sí. todo sentido, uh-huh, uh-huh. en todo sentido. Muy, muy linda las experiencias que Dios sí. me ha hecho vivir.
Y ayudaba a los que todavía no sabían leer, pues, cantar.
Y gracias a Dios que aún estoy viva para dar testimonio, porque no me lo contaron, sino que a mí me tocó vivir esa experiencia maravillosa.
Por eso es que yo estaba ansiosa por entrevistarte, porque hay cosas que tenemos que dejarlas plasmadas. En ese caso, yo quisiera que nos hicieras también un relato de la misión en cada cantón. Digamos que llegaban, eran 4 misioneros, pero llegaban y se quedaban algunos ahí viviendo en la región, no viajaban en autobús, en picote, en sus carritos a la iglesia a dormir, ¿no? Vivían y compartían con la comunidad.
Sí, había un carrito que sí los llevaba, pero por ejemplo, si esa semana iban a salir todos a diferentes comunidades, solo se encaminaban, o si alguien venía y traía su caballo y lo llevaba.
Lo llevaba, sí.
Sí, el que podía se llevaba el carro y encaminaba a otros. Pero la verdad, en la comunidad, en el mero Aguilares, siempre se quedaba uno.
Sí, claro.
Porque pues allí había muchas comunidades que atender también.
Sí, sí.
La del centro, la de los
en
barrios.
En las colonias, sí, en los barrios.
En las colonias, uh-huh. sí. Y nosotros estábamos en medio de ellas también.
Ajá, qué bueno. Entonces, ellos estuvieron aproximadamente 3 años en la misión.
Sí.
Y luego empezó la persecución.
Sí, pues ya se oían rumores, ¿verdad? Desde que expulsaron a Mario Bernal, ya tenía tiempos el padre Rutilio Grande de estar hablando todas estas situaciones que estaban aconteciendo, de los atropellos que se estaban dando en las comunidades, de cómo las personas estaban reclamando sus derechos y que se les tratara como persona y todo eso, pues, la gente empezó, los ricos más que todo, empezaron a incomodarse y a averiguar quién es el que estaba haciendo uh-huh. todo esto, y dijeron que el padre Rutilio Grande estaba sublevando al pueblo. Uh-huh. Y la verdad es que no, estábamos saliendo de la ignorancia
claro.
para conocer nuestros derechos. Abriéndonos los ojos, pero uh-huh. no fue sino a la luz del Evangelio.
Así es, sí.
No teníamos otro libro, como dicen ellos, que nosotros leíamos libros subversivos.
Sí.
La verdad, y está Dios de testigo, jamás tuve un libro de esos yo para leerlo. Uh-huh. Para empezar, no me quedaba tiempo, estaba muy ocupada.
Sí.
Y en segundo lugar, pues no me interesaba. La verdad es que yo lo que quería era aprender y
vivir con de la palabra de Dios. Sí,
sí. Y, uh-huh. y el mismo Rutilio Grande lo dijo muchas veces. Al principio me lo dijeron a mí bien, pero bien enojado, porque una vez si yo me fui sin permiso de ellos a hacer cosas que no debía de hacer uh-huh. con los jóvenes. Pero cuando yo les conté, me dijeron, pero casi que me daban con la Biblia en la cabeza, y me dicen, usted no tiene que andar ni a la izquierda ni a la derecha. Esta es nuestra bandera y a este tenemos que seguir. Y me daban casi con la Biblia en la cabeza.
Súper claro.
Sí, más claro que el agua no hay. Uh-huh. Y entonces yo entendí. Dije yo, no, si en realidad que tengo que andarme exponiendo, si no es esa la cosa uh-huh. que Dios quiere. Dios
claro.
quiere que nos comprometamos con Él, con la comunidad, con su palabra, con obedecerle a Él, que era lo que Dios nos pedía.
Uh-huh.
Wow. Pero alabo a Dios con todo mi corazón, porque yo fui una de las que salimos de la ignorancia, a pesar de que ya sabía leer, ya estaba yo en el Instituto Nacional de Aguilares.
Es el tercer ciclo, por decir así.
Ya estábamos en el tercer ciclo, lo que aquí le llaman la high school.
La high school, sí, el bachillerato. Uh-huh.
Sí,
Y mientras tanto, tu padre, tus hermanos grandes eran mayores que tú.
No, siempre fui yo la mayor de todos,
Ajá.
pero ellos también estaban bien
Bien
comprometidos.
empapados,
Uguayo,
sí.
el Eduardo hasta se fue para el seminario a raíz de las mismas consecuencias del estudio de la Santa Palabra. Él se fue al seminario a probar para ver si traía para ser
Sí,
sacerdote,
sí.
pero después se dio cuenta de que no, pues.
Uh-huh.
Pero igual, siempre siguió comprometido con las cosas de Dios.
Qué
Y
bueno.
es que es lo que te digo, el que se mete a estas cosas ya no se puede salir,
No, así,
porque
así.
uno ya ha sido apartado para las cosas de Dios.
Sí, y
Y
es
entonces
meterse es entrar y quedarse.
y
Y
quedarte.
así fue como cuando llegó el tiempo. Del martirio del padre Rutilio Grande y sus compañeros Nelson y Rutilio, ahí estabas tú.
Oh, sí, el padre Rutilio murió como a eso, como a, él iba para la misa del Paschnal.
Sí.
Él iba para allá y ese día le dijo a mi papá: Jesús, te vas a venir conmigo, me vas a acompañar al Paschnal porque ya estamos en las fiestas patronales
Sí,
de San José.
la novena de San
Entonces,
José, sí.
y él le dijo: sí, yo me voy con usted, le dijo.
Como siempre,
Y ya estaba
obediente.
todo listo, pero a última hora, ya para irse, el padre Tilo le dijo: mira, Jesús, ya la pensé, mejor me voy a llevar a Manuel, anda a llamarlo y te quedas vos aquí atendiendo la venta de las Biblias, porque le llamaban el bibliotecario, como él era el encargado de la venta
A tu
de
papá.
Biblias, se le iban por cajas, los campesinos estaban agarrando como pan caliente las
Sí,
Biblias y tenía
que
hasta
la
tres,
daban casi regaladas.
solo el costo, porque tenían que
Sí,
comprar y
comprar
comprar.
más, sí.
Y con el mismo dinero estaban comprando. Entonces, no las regalaban. Y ellos no pueden decir regalado, no daban la Biblia. No, las compraban y pagaban su costo.
Sí.
Como Dios le dijo a Abraham: paga tu costo, compra el terreno. No quería que le regalaran el terreno para enterrar a su esposa. Y él pagó. Entonces, todo lo sagrado, pues.
Tiene
Sí,
su
si te lo
costo, sí.
regalan, no lo aprecias, no lo
Es
valoras,
cierto,
pero
sí.
si lo compras, eso te costó, eso lo tienes que valorar
Sí,
más,
y
tienes
cuidarlo.
que guardarlo, sí. Entonces, la gente hizo así, gracias a Dios, sí se lo daban a un costo bajo, lo que costaba nomás,
Sí.
no se estaban beneficiando monetariamente de eso, sino que lo que querían era compartir la palabra de Dios
Compartir
con
la
todos.
palabra y tener para comprar más.
Sí, exactamente. Y es lo que sucedió pues allí, ¿verdad?
Es decir, el destino, según el padre Rutilio, era para tu padre acompañar a Rutilio y el Espíritu Santo le iluminó a última hora y le dijo, quédate.
A última hora le dijo, sí, si no fuera él en el lugar
De
del
Manuel.
hermano Manuel. Sí.
Porque Manuel también era un colaborador
Él
muy
fue un
hacendoso, sí.
colaborador permanente, un colaborador permanente de la iglesia,
Sí.
y era muy, muy celoso con las cosas de Dios.
Sí.
Sí.
Y ya Dios le tenía asignado, ¿verdad? Para ese día, su martirio.
Sí, yo te digo que las cosas a los hijos de Dios no les suceden por casualidad. Ya Dios tiene predestinado para cada quien lo que Él tiene planeado.
Exacto, así es,
Y
Marta.
no, na, para los hijos de Dios nada es casualidad, nada es suerte, sino que es la voluntad de Dios.
Amén, amén, definitivamente. Entonces se dio el martirio, se vino esa situación tan difícil de la pérdida del padre Rutilio, pero los misioneros siguieron evangelizando en
Oh, sí.
Aguilares.
Sí, nosotros al estar allí a la orilla de la sepultura donde íbamos a enterrar a Rutilio Grande, a Nelson y a Don Manuel. Estaba el padre Chamba, Roberto y yo a los lados y el padre Chamba en medio. Y nos dijo: no se muevan de aquí de donde están. Ustedes están representando a la comunidad y aquí vamos a esperar que traigan los cuerpos de nuestros hermanos. Y allí nos quedamos con él hasta que se selló la tumba.
Sí.
Y allí está en la iglesia del Paschnal ese gran y bendito recuerdo, porque pues quiérase o no, la memoria existe y gracias a Dios no nos ha fallado y todavía lo recordamos. Eso, porque decíamos, pues es como sembrar una semilla y esto tiene que germinar. Uh-huh. Y exactamente eso fue como una diáspora. Uh-huh. Porque todos, desde que llegó el ejército a Aguilares, eso fue para esparcir, como uh-huh. que metes un palo en un hormiguero y se sale todo para afuera. Sí. Pero esa semilla fue regada en nuestras familias, donde llegábamos, no podíamos hablar de otra cosa sino de lo que estaba aconteciendo.
No se podía callarse.
Sí, es imposible callarse de eso hasta el día de hoy. El que habla de las cosas de Dios desde Aguilares es lo que Dios sembró en nuestro corazón. Y conocer las cosas de Dios no es así nomás, sino que no es salir del problema, sino meterse a un uh-huh. compromiso, ya no con las personas, sino con Dios.
Amén, amén. Definitivamente sí. Eso es lo que tu vida ha sido y es lo que nosotros queremos sí. escuchar y descubrir pues tu testimonio, porque lo testificas con lo que has vivido, lo que haces actualmente y lo que nos transmites, ¿verdad? Definitivamente que te metiste en el compromiso con Dios aún y a pesar de que el coordinador de la misión, el Padre Rutilio, no, ya no estaba, aún y a pesar de que tuviste que salir de esa región de Aguilares, que es una cercanía a la capital, a unos 30 sí. kilómetros de la capital, y el Pajinal pues a unos 10, 15 kilómetros de Aguilares. Estamos hablando sí. del centro de El Salvador, allá en nuestra
en
tierra.
La ciudad de
Aguilares. Exacto. Sí. Y ya cuando hubo esa invasión militar en nuestro pueblo Aguilares, ¿te tocó salir de ahí, Magda?
Sí, me tocó salir de Aguilares, pues ya en la invasión allí al convento fue como a eso de las 4, entre las 4 y las 5 de la mañana. Y Miguel, un hermano de allá de las huertas, se subió al campanario y empezó a tocar y a tocar y a tocar. Y esa era la seña de que algo estaba sucediendo. Ya nosotros ya estábamos advertidos. Si algo así pasaba, pues las campanas van a sonar uh-huh. y sepa que algo está pasando aquí en el sí. convento, porque ya habían muchas amenazas.
Claro. Miguel, ¿qué le pasó?
Miguel, estando aún tocando las campanas, ametrallaron allá arriba.
Uh-huh. Cayó del campanario.
Le dispararon y allí nomás murió. Él, gracias a Dios, no sufrió. Pero así de clara teníamos nosotros la situación, que estábamos decididos a todo. O sea, a Miguel no lo agarraron de sorpresa. Él ya estaba preparado para
claro,
eso.
Sí.
Y todos, en el caso de nosotros que estábamos ahí estudiando la palabra de Dios, estábamos más que dispuestos a todo.
Al
yo,
martirio,
por
claro.
pura gracia de Dios, estoy contando todavía, pero yo estaba dispuesta también.
Sí. Ahí porque el Señor pues te inspiró y tu madre también te aconsejó que salieras los que pudieron, ¿verdad? Salieron como tú.
Porque después de que salimos, eso fue, la invasión fue como entre las 4 y las 5, como a las 6 de la mañana ya no se oyó más nada y sí se oía que aquella cosa que se sentía como que andaban invadiendo en la ciudad, y le dije yo a mi mamá, yo me voy a ir. Sí, mijita, andate, me dice. Me voy a llevar a Daniel, solo quédese usted con la Tita y la Mila, le digo yo, y la Noemi. Y
¿qué era el varoncito pues, pequeño?
El último varón me lo llevé yo, porque ya mi papá ahí ya se madrugó y se fue al oír uh-huh, ya que sí. estaban invadiendo el convento. Él se fue con mis dos hermanos mayores. Entonces yo me llevé a Daniel, me puse allí lo que pude encima de la ropa, hasta dos vestidos y una falda de justán me puse para uh-huh. estarme cambiando, porque sí. no sabíamos a dónde íbamos sí. ni cuánto íbamos a tardar, y a mi hermano lo preparé, y así nomás saqué, nos salimos ahí derecho a la troncal del norte, y casi que me le pongo en medio al bus para que se parara.
Uh-huh,
y el hombre me reconoció que era una persona que yo viajaba siempre para San Salvador, porque yo trabajaba ya en San Salvador. Entonces uh-huh, sí. Allí paró y nos llevó. ¿Para dónde va? Siga, no pare, por favor. Y cabal, le metió la pata donde pudo y ya no paró hasta San Salvador.
Y seguramente ya no pasaron más transporte público.
No, porque no estaba parado el transporte. Yo no sé cómo, ya Dios por todo, sí, por eso te digo, yo dependo de la gracia de Dios. Y pasó ese bus y fue solo para recogerme, porque dicen que ya no pasaron más.
Sí, después, se acercaron toda la ciudad.
Sí, de hasta ahí llegaron y ya Dios quiso que pasara ese bus y nos llevara.
Sí.
Porque al rato dice mi mamá que llegó el ejército, pero parecían guardias. Andaban combinados, guardia y ejército.
Sí.
Y soldados, pues. Entonces sí, dice mi mamá que le tiraban con los fusiles, tiraban los colchones para arriba, y cuando vieron el título de bachiller allí le dijeron, esta es la que andamos buscando.
Justo, sí.
¿Dónde está? Diga dónde está, le decían.
Uh-huh.
Y ahí mi mamá dice, no, pues búsquenla, si no está aquí, si yo sé que es mi hija, pero ella no está conmigo, le decía.
Así entraron en diferentes casas también a buscar a jóvenes.
Sí. Y no llegó solo un grupo, sino que llegaron varios.
Volvieron
varios
a llegar a buscarte.
Y para ver si yo había regresado, y no, si yo ya estaba lejos.
Ajá, esa fue.
Es lo que te digo, cuando uno le pertenece a Dios, Él te abre el camino, Él te pone las palabras en la boca.
Sí.
Él hace todo por uno, porque uno como que se corta de
por
nervios.
Eso, por eso Él mismo dijo, ustedes no se preocupen, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? El Espíritu hablará por ustedes. Ajá. Y
el Espíritu Santo es el que lo apodera a uno y saca fuerzas de donde no tienes.
Y ya sabíamos, y por la palabra, que si a él lo persiguieron, pues igual a nuestros misioneros, al Padre Utilio y a los seguidores también.
Sí, nos iban a perseguir, pero él ya nos había preparado también, porque el padre Tilo decía, si un día ustedes se dan cuenta que me andan arrastrando de la cola de un caballo, no lloren, decía, alaben a Dios, porque se está cumpliendo la palabra de Dios, y si por la palabra de Dios vamos a morir, que venga lo que venga. Es que te digo, estábamos más que dispuestos,
más que preparados,
a lo que fuera. Sí. Por eso yo, cuando murió Rutilio Grande y ya llevaron los cuerpos al convento, yo no pude llorar. Y hasta ahora yo me sorprendo de ese valor que Dios me dio.
Sí.
No pude llorar y solo me salí, solita, me salí al patio por allí por donde entraba el jeep.
Uh-huh.
Y le dije yo, gracias Padre, porque me permitiste vivir con este siervo tuyo. Gracias por todo lo que aprendí de él.
Por todo lo que te enseñó,
Gracias porque es un privilegio trabajar para ti, le dije yo. Estoy aprendiendo, no sé mucho, pero lo poco que me has enseñado es sagrado y lo voy a guardar en mi corazón para mi vida, para los que vivan al lado mío, para lo que sea, Padre. Gracias por la oportunidad que me diste de conocer a Rutilio, a Nelson, a Don Manuel. Gracias por la comunidad donde me trajiste para que aprendiera de ti, le digo yo. Y eso es sagrado. Eso nadie lo va a sacar de mi corazón.
Sé que tú como yo estamos conmovidos y quisiéramos conocer más sobre la vida de Marta y aprovecharla, como ella dice, ahora que está viva aún para poder contarlo. ¿Qué tal si dejamos hasta aquí la primera parte de este testimonio, esperando que nos describa qué es lo que pasó después de salir huyendo de Aguilares, donde más de una vez fueron a catear su casa para matarla, como sucedió con otro feligrés de la parroquia de Aguilares? Te invitamos a la segunda parte de este impactante testimonio.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Si deseas conocer o contactar a nuestra invitada, puedes lograrlo a través de sus redes sociales. La encontrarás como Magdalena Alfaro o escribiéndonos directamente al correo vivirelpresente@mamahilda.com.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.